Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. El sexto mandamiento es uno de los más breves de toda la ley. La palabra hebrea usada para matar se refiere principalmente al homicidio ilícito o el derramamiento injusto de sangre humana. Sin embargo, el Señor Jesucristo reveló que el alcance de este mandamiento no se limita al acto externo de quitar la vida, sino que alcanza también las disposiciones internas del corazón humano. La palabra entonces matar no solo se refiere al acto externo de quitar la vida. Con el sexto mandamiento comienza la segunda tabla de la ley, la cual regula las responsabilidades del hombre hacia su prójimo. Cuando recordamos a Moisés trayendo las dos tablas de la ley, se asume que la primera tabla era las responsabilidades o contenía los mandamientos que el hombre tiene ante Dios, su creador. Y la otra tabla, los mandamientos en los cuales el hombre tiene ante su prójimo. Así que esta división no implica una separación entre el amor de Dios y el amor al prójimo. No, no lo es así. Por el contrario, la correcta relación con el prójimo solamente puede existir después de haber comprendido y reconocido la autoridad, santidad y soberanía de Dios reveladas en los primeros cinco mandamientos. No hay una separación. No se puede entender los mandamientos que tienen que ver con las responsabilidades del hombre con su prójimo si primero no se ha entendido lo que tiene que ver la autoridad de nuestro Dios, su santidad, su soberanía como creador. El orden del decálogo es intencional. Primero Dios establece quién es Él. Ahí está esa famosa relación vertical. Primero Dios hace eso, establece quién es Él y cuál es nuestro deber hacia Él. Y luego, cómo debe vivir el hombre con aquellos que han sido creados a su imagen. Es decir, cómo el hombre vive con su prójimo. Es una relación horizontal. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Bien, Dios es el autor y dueño absoluto de la vida humana. Este mandamiento, no matarás, revela que Dios es el autor y dueño absoluto de toda la vida de los hombres. La vida no es el producto del azar, no es propiedad del hombre. Toda vida humana procede de Dios y permanece bajo la autoridad soberana de nuestro Dios, bajo su autoridad. Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 39, «Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, y hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar mi mano». Dios posee esa autoridad absoluta sobre el comienzo, el desarrollo y final de toda vida humana. Eso enseña la Escritura. Parece que muchos se sorprenderían el día de hoy por esto, pero la palabra enseña que quien tiene el control, quien es dueño absoluto de todo el proceso de la vida, desde el inicio hasta su fin, es nuestro Dios. Y una cita que conocemos, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Miren, Génesis 1:27, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué está diciendo este mandamiento? Que cuando vemos a nuestro prójimo, cuando nos vemos a nosotros mismos, estamos viendo en un sentido la imagen de nuestro Dios. Dios creó al hombre a imagen de Él. La dignidad del ser humano no procede, escuche esto, la dignidad del ser humano, la dignidad de la vida del hombre, no procede de sus capacidades, de sus habilidades, de su utilidad, de su condición social. Eso el mundo puede enseñar. El mundo puede decir que El hombre se reconoce por lo que hace, por lo que alcanza, por lo que logra. No. Delante de Dios, la dignidad del ser humano procede de haber sido creado a imagen de Dios. Yo sé que podemos nosotros alcanzar muchas habilidades en esta tierra, muchas técnicas, muchas destrezas, quiero decir. Pero eso no nos dignifica delante de los ojos de los hombres. Lo que nos dignifica es haber sido creados a imagen de Dios. El creyente, por tanto, debe reconocer que ninguna vida humana es insignificante, pues toda persona porta la imagen del Creador y pertenece finalmente al Creador. Aquí no hay cuestión de razas, rangos sociales. Realmente el creyente reconoce que la vida humana es imagen de Dios. Por tanto, no puede ser algo insignificante o menospreciable. Así que decíamos entonces, ¿qué revela este mandamiento? Número uno, Dios es el autor y dueño absoluto de la vida humana. Número dos, Dios es un Dios de justicia que aborrece el derramamiento injusto de sangre. El homicidio constituye una agresión contra el orden moral establecido por Dios. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Así que el quitar la vida a otro es una agresión contra el orden que Dios mismo ha establecido. Dios no contempla el homicidio como un simple delito, un delito social, cultural, sino como una expresión de rebelión contra su santidad, contra su soberanía como creador. Los homicidas, los parricidas y todos aquellos que derraman sangre no heredarán el reino de los cielos, serán condenados. El creyente debe, por tanto, adoptar esta perspectiva del Creador respecto al valor de la vida y rechazar toda forma de violencia pecaminosa. Mire eso, rechazar toda forma de violencia pecaminosa. Número tres, ¿qué más nos dice este mandamiento? ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Dios demanda amor y protección hacia el prójimo. Eso es importante, ¿no? El mandamiento de no matarás está revelando que Dios está demandando protección hacia el prójimo. Amor hacia el prójimo. ¿Por qué amor? Porque es una persona creada a la imagen de Dios. ¿Me hago entender? Es una persona creada a la imagen de Dios. El sexto mandamiento no solamente prohíbe destruir la vida, sino que presupone la obligación de preservar la vida. Y eso es importante, eso hablábamos del inicio. El mandamiento, ya estos mandamientos tienen un no explícito: no matarás. Hay un no claramente. Ese no, no solamente está diciendo que lo que no se debe hacer, en este caso, restringir la vida, quitar la vida, menospreciar la vida, sino que también está indicando, por otro lado, lo que se debe hacer. Si se dice que no se debe matar, por otro lado se está diciendo que sí se debe preservar la vida, conservar la vida. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este mandamiento entonces demanda protección de la vida, protección hacia el prójimo. La prohibición de matar está fundamentada en el mandamiento positivo del amor al prójimo. Aquí se caería toda esta controversia de la eutanasia y el quitar la vida, que alguien tenga derecho a quitarse la vida, se caería realmente a la luz de las Escrituras. El creyente está llamado no solamente a abstenerse del mal contra el prójimo, sino también a procurar activamente su bienestar. Su bienestar. ¿Escuchó eso? Esto tiene un ámbito práctico que se expande ampliamente. Si solo pensamos en todos aquellos que Entonces aquellos productos que se expenden para supuestamente el cuidado del cuerpo, cuando por otro lado pueden estar ocasionando un gran mal, un gran daño. Decíamos entonces, para retomar, ¿qué revela este mandamiento acerca de nuestro Dios? Dios es el autor y dueño absoluto de la vida humana. Él solamente, Él hace vivir y Él hace morir. Eso enseña la Escritura. Número dos, decíamos, Dios es un Dios de justicia que aborrece el derramamiento injusto de sangre. Miren, derramamiento injusto de sangre. Tres, Dios demanda amor y protección hacia el prójimo. El no matarás implica que sí debo preservar la vida, procurar el bienestar del prójimo. Ahora, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Bueno, ya sabemos que el primer homicidio precisamente fue el de Caín. Para que ustedes puedan ver, no es que el primer homicidio llegó después de algunas generaciones, no, fue prácticamente la primera descendencia que tuvo los primeros padres. El homicidio comienza en el corazón. El Señor Jesucristo expuso la verdadera profundidad espiritual de este mandamiento. Dice Mateo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje, ese enojo, como vamos a ver, implica menosprecio, desprecio, aborrecimiento. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Cristo enseña entonces que la raíz del homicidio no está en las manos, sino en el corazón. La ira pecaminosa, el odio, el desprecio, el resentimiento constituyen violaciones internas del sexto mandamiento. Así entonces el creyente debe examinar continuamente las actitudes internas que producen enemistad, violencia y desprecio hacia otros. El creyente debe estar al tanto de eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Número uno, entonces, el homicidio comienza en el corazón. ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón del hombre? El hombre natural posee un corazón homicida. Como ya les indiqué, el primer homicidio registrado en la Escritura revela la verdadera condición del hombre caído. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, hermano. Miren la figura que está ahí, o cómo el texto muestra la hipocresía. Salgamos al campo, hermano. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La violencia humana no es un problema meramente cultural o social, es consecuencia de la corrupción del corazón. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que Dios juzga no solamente los actos externos, sino también disposiciones internas del hombre. Es interesante lo que dice Juan, ¿no? Dice, aquel que aborrece a su hermano. Y esto incluye todo aquello que niega el amor debido al prójimo. Recordemos, Dios está mandando a que procuremos el bienestar del prójimo. El odio manifiesto, el resentimiento persistente, el desprecio, la amargura, el deseo de venganza, la indiferencia culpable, la falta deliberada de compasión, el desinterés egoísta por el bien del otro, entran precisamente en este acto de aborrecer. A veces muchos piensan que es odio, no, es mucho más allá que el odio. Es amplio realmente el concepto aquí que la Escritura da a aborrecer. Así entonces el creyente debe reconocer que el mismo principio pecaminoso que produjo el homicidio de Caín permanece en el corazón humano caído. Lo único que puede detener esto realmente es la gracia del don de Dios en el corazón del creyente. Es lo único que puede ir una persona vaya más allá. Es el Espíritu Santo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, dándonos ese entendimiento de justicia, de juicio, en el corazón del creyente. Número 3, ¿qué más revela este mandamiento acerca del corazón del hombre? El pecado ataca aquello que Dios creó para reflejar su gloria. Todo atentado injusto contra la vida humana constituye una agresión contra la imagen de Dios. Nunca hemos pensado eso, ¿no? Tal vez. Aquel que quiere destruir al otro, al final está tentando directamente contra aquello que Dios creó. Dice Génesis 9:6, el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Busque por favor esa cita y en base a lo que estábamos hablando al inicio, con respecto a la pena de muerte, mire, Génesis 9:6, para que usted lo anote ahí, y en algún momento usted pueda profundizar un estudio mayor. Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahí está, mire. Ahí está la pena de muerte establecida por nuestro Dios. ¿Pero quién solamente? El que derrama sangre de hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios es hecho el hombre. Decíamos entonces, para resumir, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? El homicidio comienza en el corazón. Número 2, el hombre natural posee un corazón homicida. Y número 3, el pecado ataca aquello que Dios creó para reflejar su gloria. Recuerde, no piense solamente en quitar la vida. Todo el resentimiento, odio, frustración hacia otro, culpabilidad hacia otro, amargura hacia otro, habla de esto, de este menosprecio, que ya está en el corazón. Ya está en el corazón. Y eso es lo que ya está Dios juzgando. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo cumple este mandamiento? ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo vivió en perfecto amor hacia Dios y hacia los hombres. El Señor Jesucristo obedeció perfectamente el sexto mandamiento en pensamiento, palabra y acción. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22 en adelante, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él nos da un ejemplo de eso. No solamente está mostrando lo que las escrituras hablaban con respecto al siervo sufriente, como habla mucho Isaías 53, sino que está dando un patrón para nosotros, un patrón de vida, de comportamiento. Es un patrón de una normativa de comportamiento de nuestra voluntad, conociendo la palabra del Señor. No responde, no padece, no amenaza, sino que se encomienda ¿en quién? En nuestro Dios. Sino que cuando algo no nos gusta, como que se nos comienza a subir la mostaza, ¿no? Y nos ponemos rojos, y lo rojo llega hasta la punta de las orejas. Y ahí ya, ¡plum!, lanzamos palabras de las cuales a veces nos arrepentimos. No, veamos a nuestro Señor, que sea nuestro Dios el que haga la justicia. Sí, sabemos que es injusto, pero nuestro Dios nos ha dado a su Hijo para que podamos aprender de Él y encomendar precisamente toda causa al que juzga justamente. Cristo jamás actuó con odio, resentimiento, violencia pecaminosa, y el creyente debe contemplar en Cristo el modelo perfecto de amor, mansedumbre y justicia. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo vivió en perfecto amor hacia Dios y hacia los hombres, y también Cristo vino a traer vida. Mientras el pecado produce muerte, Cristo vino para dar la vida verdadera, la vida eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que toda la obra redentora de Cristo está orientada a restaurar la vida que el pecado destruyó. Recuerden, la paga del pecado, dice Romanos capítulo 6, es muerte. Pero en cambio Cristo, ¿qué nos da? Nos otorga vida eterna. a la mujer samaritana que le dijo: mujeres, si tú supieras quién te pide agua, no solo le pedirías agua, sino agua de vida eterna. El creyente encuentra en Cristo la única fuente verdadera de vida espiritual y eterna. ¿Qué más nos enseña Cristo al respecto? ¿Cómo cumplió este mandamiento? Cristo entregó su propia vida para salvar a pecadores. El único hombre completamente inocente murió voluntariamente para rescatar a hombres culpables. El apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. La cruz revela entonces esta gravedad del pecado humano. Simultáneamente, la gravedad del pecado humano, pero asimismo la grandeza del amor divino. Cuando usted ve la cruz del Salvador, usted está viendo lo que Cristo hizo. Es decir, por un lado, la misericordia de Dios enviando a su Hijo, pero por otro lado también, Cristo ocupando nuestro lugar en la cruz. Finalmente, ¿cómo se vive hoy? ¿Cómo se vive hoy este mandamiento en la santificación? ¿Cómo? ¿Cómo lo vive el creyente? Bueno, el creyente debe procurar la preservación y el bienestar, del prójimo. El creyente debe procurar la preservación y el bienestar del prójimo. El sexto mandamiento posee una dimensión positiva: preservar, proteger, promover la vida. Ese no dice, por otro lado, lo que sí hay que hacer. No se olvide eso, ¿no? Sí preservar, sí proteger, sí promover la vida. Recordemos las palabras de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué hizo nuestro Señor? No mirando cada uno por lo suyo propio. Bueno, hablando Pablo precisamente de la naturaleza del amor de Dios. Lo aprendemos de Cristo y es lo que tenemos que hacer nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. La santificación produce una preocupación genuina por el bienestar físico, emocional y espiritual de otros. El creyente entonces debe desarrollar una actitud activa de amor y servicio hacia el prójimo. Activa de amor y servicio hacia el prójimo. Cuando usted no muestra esta actitud diligente, solícita, activa de amor hacia el prójimo, usted está entrando en los linderos de este pecado, de este mandamiento que lo pone en una posición de acusación. Pero recordemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Y eso nos hace participar también diligentemente en las necesidades de los santos, de la iglesia, la obra de la iglesia y todo lo que tenga que ver precisamente con lo que la iglesia quiere hacer. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Todo enojo. ¿Por qué? Toda ira, toda gritería y maledicencia, toda malicia. Porque el creyente, y este es el segundo punto, debe mortificar la ira y el resentimiento. Está claramente en la Escritura lo que debemos de hacer. Alguien podría decir: yo nunca he matado a nadie. ¿Pero qué tanto está procurando esto? Si anda en enojos, en amarguras, resentimientos, iras. No estuvo en una iglesia tranquilo porque se sintió que no lo querían o qué sé yo, tenía conflictos con las personas, se fue a otro lado y así salta a otro lado y así, cuando no es el problema en las iglesias, el problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque dice: antes sed benignos, procurarnos la bondad del uno con el otro, perdonándonos. Es que, hermanos, si vamos lamentablemente por nuestra condición caída, somos dados a ofender a los demás. Y por eso el Señor nos dice: perdona, soporta a tu hermano, perdónale. ¿En quién podemos ver este ejemplo precioso y grande? En nuestro Señor Jesucristo. Más que todo, en nuestro Dios, Dios el Padre enviando a su Hijo. Y ahí en Cristo siendo perdonados. El creyente debe cultivar el perdón, la mansedumbre, la reconciliación. Y número 3, ¿cómo se vive hoy la santificación en el creyente con respecto a este pecado? El creyente debe caracterizarse por el amor sacrificial. Y esto es el más allá. Más allá. El Señor lo dijo con claridad: si te piden una milla, anda dos. Si te piden una parte de tu vestimenta, da la túnica, da también la capa. Si te dan en una mejilla, ofrece la otra. ¿Cómo se vive esto, hermanos, el día de hoy en una iglesia? ¿Cómo lo podemos entender? En dar algo más. Si tú eres de los creyentes que solo se limita nomás, y voy a ser muy literal, a calentar la banca y nada más que eso, tú estás pareciéndote mucho a esto que está mostrando aquí la Escritura. Porque no das nada más. Te piden hacer algo, no lo haces. Te piden apoyar algo, no lo haces. Te piden que te involucres en algo, no lo haces. Entonces, te acostumbraste solamente a dar lo que tu corazón se acostumbró a dar. Debes entender esto con mucha claridad. La ausencia de violencia no constituye la plenitud de la obediencia. Dice Juan en su carta: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Estamos preocupados por ellos. Somos un solo cuerpo. Somos la iglesia del Señor, una iglesia local, un solo cuerpo. Por eso Juan dice: hijitos míos, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sino de hecho, de obra y en verdad. El creyente debe manifestar entonces el amor de Cristo mediante acciones concretas de servicio, compasión y cuidado hacia otros. Cuando nosotros venimos a orar aquí los miércoles, ¿cuál es el fin de orar los miércoles? Venir los miércoles a orar. Es orar por los otros. Pero nunca vienes. O no procuras venir. Para cerrar, el sexto mandamiento revela que Dios es el soberano y dueño absoluto de toda la vida humana. Este mandamiento expone que la raíz del homicidio se encuentra en el corazón pecaminoso del hombre, no solo en el acto externo. Cristo cumplió perfectamente este mandamiento viviendo en amor perfecto y entregando su vida por los pecadores. Y no olvides, la santificación cristiana implica no solamente abstenerse de quitar la vida, sino también preservarla, protegerla, promoverla en aquellos que han sido creados a imagen de Dios. A menos que seas de Marte, ¿no? Dios nos ha hecho a imagen de Él. Y por eso procuramos la santificación cristiana.